Vamos pra escola, Eco. Samba, Eco.
Samba,
Eco. Samba, Eco. Samba, Eco. Vamos pra escola, Eco.
Libertad no es poder decir lo que se piensa, sino poder pensar lo que se dice.
Buenas tardes, Íñigo. Buenas tardes, Kiko.
Hola, Fer. Hola, Íñigo.
Buenas tardes.
¿Quién decía esa frase?
Esta frase de Antonio Machado, un pensador de nuestras letras.
¿Y por qué decía eso?
Bueno, la reflexión última que nos da esta pequeña frase es que no es lo más importante llenarse la boca con palabras, sino tener la libertad de poder llevar hasta el final los pensamientos. Es decir, poder tener campo abierto para el desarrollo intelectual sin que gobiernos, empresas, cualquier otra circunstancia ponga cortapisas al curso de tu pensamiento.
Sí, sí, porque vamos a hablar de libertad de expresión, que viene al hecho de que últimamente ha habido un par de políticos que han sido agredidos. Y bueno, eso no sirve de excusa para hablar de ese tema. Lo que entendemos por libertad, lo que puede ser libertad, lo que hay detrás de la libertad, o lo que la que gente puede entender por libertad, o lo que se puede tomar uno libremente por ese concepto de libertad.
Y para comenzar, yo creo que no estaría de más que nos refrescaras un poquito qué es la libertad, Fer.
Vale, pues nuestra RAE comenta de la libertad. Tiene 12 acepciones. La primera es facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Y la segunda es estado o condición de quien es esclavo.
De quien no
de
es.
De quien no es esclavo, efectivamente. Que la había tapado con el dedo.
Es muy buena porque incluye la responsabilidad dentro de la definición. Está muy bien.
Sí, señor. Y habíamos pensado hablar de la libertad de expresión a raíz de, sobre todo, de estos últimos actos conocidos por todos, el último en Estados Unidos de Norteamérica, la agresión con arma de fuego a una senadora norteamericana, con el resultado de muerte de otras personas que estaban en el lugar de los hechos.
Incluido una niña.
Exactamente, al parecer por un fanático.
Incluido una niña.
Por un fanático de ideas ultraderechistas. Uh-huh. A raíz de este suceso se ha sucedido una cierta polémica, puesto que en el clima político de los Estados Unidos había cierta crispación, en el sentido de que la facción más derechista del Partido Republicano, conocida como el Tea Party, llevaba unos meses de campaña muy directa y muy muy fuerte contra el Partido Demócrata, contra los senadores demócratas, contra la gente pro-choice, es decir, la gente que no está en contra de que está en contra de meter en la cárcel a las mujeres que abortan, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este
a favor de los inmigrantes,
efectivamente,
contra la ley de Arizona a criminalizar un montón las entradas a través de la frontera entre México.
Pues en este clima de tensión verbal ocurre este hecho violento en el cual una persona coge y agrede
asesina a unas cuantas personas.
Asesina a unas cuantas personas y intenta matar a esta senadora demócrata. Y en ese contexto, gran parte de la izquierda mundial, particularmente aquí en Europa y en Estados Unidos, ha culpado o responsabilizado parcialmente de los hechos al Partido Republicano, concretamente al Tea Party, por esta campaña que llaman estos discursos del odio, que le llaman. A raíz de esto, queremos hacer una reflexión sobre la libertad de expresión.
Yo en un principio pensaba, como esta izquierda general, ¿no?, que leí en El Público y tal, no me parecía mal, pero mi compañero Íñigo me hizo ver una visión que la verdad es que comparto completamente, y es decir, aquí el único responsable del asesinato y de las del mal que se ha hecho ha sido el que ha apretado el gatillo. El Tea Party en ningún caso tenía ninguna responsabilidad sobre ese señor, y por eso abogó por la libertad de expresión y de que no se culpabilice a estas personas del asesinato, que en todo caso, porque además es que esto se puede aplicar a nosotros en cualquier momento. Es decir, yo ahora mismo, si os hago una perrata por la anarquía y hay un señor que pone una bomba en nombre de la anarquía, claramente me podrían acusar a mí de haberlo instigado. Es algo muy peligroso y nosotros, a mí me ha hecho reflexionar mucho la visión de Íñigo y creo que hay que reflexionar mucho sobre este tema, pero yo en un principio, claro, ahora me posiciono completamente por la libertad de expresión, pero como veremos ahora en el debate, hay un montón de...
Yo es que no estoy muy de acuerdo con lo que...
De terrenos pantanosos, ¿no? Por decirlo así.
Porque claro, ¿dónde pones el límite de lo que es libertad? ¿Hasta dónde pones, hasta lo que se... ¿Dónde pones el límite de lo que se puede decir y cómo se puede decir? Porque si hay un partido o un grupo de personas hablando de un tema durante mucho tiempo o metiéndole mucha carga, al final eso caldea el ambiente y siempre puede surgir uno, un loco, que la líe, como es en el caso este de Estados Unidos o el de Murcia.
Efectivamente, queríamos hablar también del tema de Murcia para tener otro hecho sobre la mesa.
Recuérdanos lo que ha pasado, sí.
Eso es, en Murcia, para nuestros escuchantes, por si les refresco la memoria, un miembro del Partido Popular de Murcia, concejal en el Ayuntamiento de Murcia...
El consejero,
porque es de la comunidad autónoma de Murcia, exactamente, ha sido agredido también por una persona de ideología opuesta. Y el Partido Popular de Murcia, de esa región, y en realidad el Partido Popular a nivel nacional, ha responsabilizado al Partido Socialista por su política o por su campaña de crispación, como lo han citado, en contra del Partido Popular Murciano, y han defendido que en ese clima de retórica incendiaria, por llamarla de alguna manera, han favorecido que una persona, como estaba diciendo Fer, diera el salto a la agresión. Entonces corresponsabilizan o de alguna manera responsabilizan moralmente al Partido Socialista de parcialmente de ese suceso.
Es que esta persona, por lo visto, el agresor, el supuesto agresor, antes de darle con un puño americano en la cara, le dijo: toma, sobrinísimo. O sea, sobrinísimo es como una... decirle, bueno, toma por tus enchufes, por tus historias que tienes montadas en la política. Pero sigo pensando que si alguien calienta un ambiente, al final es muy fácil que esa mecha se encienda y estalle.
¿Es culpable aquel que ha encendido el ambiente?
¿Dónde pones el límite? ¿Dónde pones...?
Claro, es que yo creo que historia. En un principio no hay que tener límite, pero como habíamos hablado al principio del programa, antes de empezar el programa, perdón, es dónde está la amenaza, es decir, el terreno pantanoso donde se encuentra la amenaza y los insultos y el maltrato psicológico. Ahí claramente se entra en un terreno en el que no podríamos estar de acuerdo, pero... sin llegar a ese extremo, yo creo que tiene que estar abierto completamente a decir cualquier cosa. Sí, sí. Por ejemplo, cuando cerraron la librería nazi en Barcelona, que no la cerraron por ser una librería nazi, porque la Constitución defiende que te puedas, la del 78 española, la defiende que te puedas tener una librería nazi. Le cerraron por una serie de temas que tenía mafiosos el propietario de esa... Pero aún así, si alguien quiere cerrarla, yo estoy en desacuerdo, porque tenemos que leer de todo y mientras no lo lleven a los hechos... Libertad de expresión para todos.
Sí, sí, claro. La cuestión es también si se busca caldear tanto el ambiente para que eso estalle. Que eso a lo mejor hay un trasfondo ahí. Caldeamos mucho el ambiente porque a lo mejor electoralmente nos puede beneficiar.
Fer,
es una idea.
Es una idea, Fer, pero yo aquí sí que tengo las cosas bastante claras por ahora. He abierto a crecer, como siempre, sí, sí, en el debate. Pero pienso que esa retórica es peligrosa en el sentido de que decir, mira, hay ciertas cosas que no se deben decir para no caldear el ambiente, pero en realidad casi tu única forma como ser humano de intentar cambiar las cosas, de intentar hacer que las cosas sean mejores cuando tú crees que algo se está haciendo mal, es decírselo a los otros. Es prácticamente la única libertad que tenemos para cambiar el mundo, para intentar hacer de las cosas mejores. Nuestra única forma de actuar no violenta, si quieres llamarlo de alguna manera, es comunicar a nuestros semejantes que algo nos parece que está mal. Si vemos a un gobernante que está siendo tiránico, si vemos a alguien que está haciendo algo que nos parece incorrecto, nuestro deber ético y cívico es manifestarlo. Si por nuestra manifestación nos van a inculpar de consecuencias futuras que escapan a nuestro control personal, eso se convierte en una perversión, porque al final nos dicen, sí, pero tú favoreciste que ocurrieran estos hechos que han sido desgraciados, pero yo actué con la recta intención de señalar algo que me parecía mal y era mi deber. Si unos tíos van a invadir Irak y yo digo, este presidente está haciendo una cosa que está siendo malvada, si en el día de mañana a ese presidente le ocurre algo, no he sido yo obviamente el que lo ha producido, me vendrán a buscar a mi casa y me arrestarán por haber sido parcialmente colaborador de este suceso.
Yo os quiero decir que sí, y os pongo el ejemplo de Barcelona en el 29 de septiembre de 2010, la huelga general que ha habido en España. hay una página de contrainformación en la red que se llama Caos en la Red, que allí la gente puede colgar los artículos de todo tipo como quieran, ¿no? Siguiendo una línea, pero una línea abiertísima, desde el comunismo autoritario al anarquismo individualista. Cualquiera puede escribir ahí dentro de más o menos unas pautas. Bueno, pues hay artículos que incitan a la violencia y yo creo que están en toda la libertad del mundo en hacerlo. Pero como hubo disturbios en Barcelona y se quemó un coche y hubo una serie de temas ahí con violencia, pues una de las políticas, creo que del ayuntamiento, no me acuerdo, la gobernanta de Barcelona, pidió a la fiscalía que cerrara la página Caos en la Red porque favorecía el clima, por lo que se decía en esa página, favorecía el clima de semi-insurrección que hubo ese día con unos cuantos coches quemados.
O sea, a mí me parece muy bien que la gente se declare o piense libremente siempre y cuando no busque que con eso se fomente la violencia, la discriminación.
Pero Fer, por ejemplo, si con tu declaración lo que estás denunciando, por ejemplo, es la violencia de otros más poderosos, sean multinacionales, sean gobiernos, si con eso, fruto de tus manifestaciones, terceras personas incurren en actos violentos, si a raíz de eso van a por ti, en el sentido de que has instigado esos hechos, te están metiendo en un círculo peligroso.
Pero es que también es saber cómo decirlo. Tú puedes decir, por ejemplo, la Coca-Cola, hay que acabar con la Coca-Cola. Puedes decirlo por mediación de decir, la Coca-Cola funciona así, lleva a estos países, en estos países trata el agua así, la gente así, de una manera muy pacífica explicándolo y yendo a la conciencia de la gente para que no beba Coca-Cola, y con lo cual la Coca-Cola se iría al carete, o diciendo, a la Coca-Cola, a la factoría, a los piquetes, ¿sabes? Es de diferente manera decir lo mismo, buscando un mismo fin, pero claro, ¿sabes?
Es que aún no estando de acuerdo, creo que también se puede decir, vamos a volar por los aires con un montón de dinamita todas las fábricas de Coca-Cola mañana, pasado mañana. Creo que hay la libertad de decirlo. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo y también tenemos que combatir aquellos que no queremos que la violencia sea una herramienta utilizada tan a menudo como se utiliza en nuestros días. Es nuestra responsabilidad también presionar desde el otro lado de la balanza para que esas cosas no se hagan y luchar por una ética y una moralidad, pero no tapar la boca a aquellos que piensan que el camino de la violencia es apto. No creo que tapar la boca sea el camino.
No, yo tampoco les quiero tapar la boca, ¿eh? Simplemente es el peligro que tienen esas cosas hacia gente.
Total, sería un peligro que te cagas.
Y además tienen la de ganar, yo creo.
También es que en este discurso hay una simetría, porque habitualmente asumimos que el discurso de la violencia, la retórica violenta, etcétera, pero habitualmente la defensa del Estado o la defensa del régimen constitucional
ya es algo muy violento.
Se considera como algo legítimo, algo normal, algo que entra dentro de los canones habituales, y sin embargo el Estado y los regímenes constitucionales también se basan en el monopolio de la violencia por parte del Estado.
Como diría Weber, hace muchos años.
Exactamente, y esto que parece una frase ya hecha, un tópico, joder, es una verdad como un templo. Es decir, no es que el Partido Popular o el PSOE estén en contra de la violencia o que condenen la violencia. En realidad no.
Los que la monopolizan.
Exactamente, lo que están en contra es que haya otras personas que utilicen la violencia, pero ellos están a favor de tener el control de la violencia a raíz de las instituciones que consideran democráticas y estatales.
Y digo yo, ¿qué se entiende por violencia? ¿Qué se entiende por muchas cosas?
Ahí está, y ahí es donde surge la disyuntiva de la persona frente a la sociedad. Si tú crees con tus ideas que un régimen está siendo tiránico, por más que el 99% de la gente lo considere democrático, normal y absolutamente fantástico, si tú crees de verdad que es algo censurable, tu deber es atacarlo.
Bueno, recordar que estamos en Tierra Gemela. Un domingo más, ahora mismo son las 8 en punto, casualmente. No se han ido las señales horarias, qué raro. Y bueno, que tenemos un teléfono que es 913151112, que nos podéis llamar o dejar un mensaje en el contestador, que tenemos un correo electrónico que es tierragemela@gmail.com y que tenemos hasta la página Facebook. O sea, impresionante.
Bueno, continuamos con el debate sobre la libertad de expresión, compañeros y compañeras oyentes.
Sí, que Kiko habla. Cógelo, cógelo, no pasa nada. No, Kiko, habla de lo que querías decir, que era...
Espera, que hemos tenido un percance.
Espera, pongo música otra vez.
Vale.
¿Qué pasa?
Bueno, continuamos con la... Porque hemos tenido un percance con unos cables que se me han enganchado al pie y he tirado para abajo y se ha desconectado.
Sigue, Kiko habla.
¿Me escucháis? ¿Todo
sí,
bien?
Sí, perfectamente.
Ah, vale, Fer.
Va, yo, se escucha perfectamente. Hay problemas técnicos, pero se escucha todo.
Bueno, pues queríamos continuar hablando de que para tener libertad es esencial que vaya acompañada de igualdad. Es decir, para mí, que luego opinaréis vosotros, ¿no? Pero para mí la libertad empieza también... En cierto modo, donde se cumple para todos las necesidades básicas. Es decir, se ven copadas las necesidades básicas, se ven llenas y todo el mundo las tiene cubiertas. Ahí empieza una libertad en otro plano. Es necesario, y más en los medios de comunicación privados y en el monopolio estatal que hacen de una parte de ellos, meter este aspecto que es esencial porque... En realidad nos deja en una situación en la que no hay libertad de expresión, porque solo la tienen los poderosos.
No hay igualdad. Exactamente. El punto de partida ya es malo.
Sí, es una falacia que la libertad sea un valor en sí mismo, independientemente de las condiciones de igualdad. Es básico, desde mi punto de vista y para como yo entiendo la libertad de expresión, que es abierta y en la que cualquiera puede poner en cuestión cualquier sistema de organización política, para eso es básico que todo el mundo tenga acceso a medios de difusión más o menos masivos, pero sí a tener la capacidad de poder defender sus ideas públicamente, puesto que de lo que estamos hablando, de estas agresiones, de estos climas de crispación, etcétera, yo creo que cualquier persona debería ser capaz y debería poder decir lo que piensa y pensar lo que dice y poder hacerlo con libertad total, pero atendiéndose a las consecuencias, una libertad con responsabilidad. Uh-huh. Esa consecuencia, sobre todo, poder estar abierto a que te respondan y a que contraargumenten tus argumentos. Por eso creo en la libertad. No hay que cerrar la boca al que tiene opiniones fascistas, sino que lo que hay que hacer es contrarrestar su argumentación con tus argumentos y buscar así el crecimiento.
Estoy completamente
de acuerdo. Pero para lograr esto es básico que haya la capacidad de poder defenderte, de tener acceso a esos medios, y para eso una labor impresionante es la de las radios libres, como esta que nos acoge hoy, Radio Almenara, un saludo a todos vosotros. Es básico romper la situación actual, que es de franco monopolio por el cártel de la comunicación privada, las grandes industrias que tienen el monopolio de la difusión en televisión, en la mayor parte de las radios, en la prensa, igual que el Estado.
Yo te quería apuntar una cosa. Un militante de la socialdemocracia española nos podría decir, del Partido Socialista nos podría decir, sí, pero tenéis Televisión Española, por ejemplo, o Radio Nacional de España, que son televisiones públicas que representan a los que vosotros habéis votado, ¿no? Están controladas por los que vosotros habéis votado. Bueno, pues eso sigue siendo algo muy parecido a la difusión informativa privada, porque en realidad el nivel de control de autogestión de estos medios es nulo. Es una verticalidad total. Tú votas cada 4 años y ellos deciden qué ponen y qué dicen y todas las reflexiones y monopolizan exactamente igual que una empresa privada, lo que pasa con el dinero de todos los contribuyentes.
Y de que vamos a hablar de libertad de expresión en el contexto, por ejemplo, si no puedes criticar a tus jefes porque pertenecen a una multinacional y si esa multinacional está cometiendo actos que te parecen deleznables, joder, no puedes criticarles porque tu trabajo va en ello. O no digamos ya si no tienes que comer, que etcétera, 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 donde te ves obligado a prostituir tu opinión pública a favor de la oportunidad para vivir. Es decir, la libertad que el liberalismo moderno la define como un valor sin más, un valor ajeno a la igualdad o la fraternidad, que eran los valores clásicos de la Revolución Francesa, no es ni mucho menos un ente abstracto y que pueda estar aparte. Sin igualdad, o sin un intento por el igualitarismo, no se puede hablar de auténtica libertad, porque los que están, los que se ven obligados a vender, como decían los marxistas, a vender su fuerza de trabajo cada día, están obligados a tener que callar la boca, a tener que agachar la cabeza cada vez que se enfrentan a ciertos temas que pueden influir sobre su vida, su capacidad de crecer.
Vale, y esto afecta a muchísima gente en este planeta, por ejemplo, inmigrantes, gente pobre, mujeres maltratadas, o sea, niños también.
Pero ya la gran mayoría de la población no puede influir.
No. O sea, la cantidad de gente pobre que hay en este planeta que realmente, aunque hablen, como no se les escucha, es como si tuvieran libertad de expresión.
Es como, tenemos muchos aparatitos y mucha ciencia para ciertas cosas como son las tecnologías, ¿no? Más de uso de este. Pero lo que es la estructura social es completamente arcaica.
Arcaica, totalmente arcaica.
Porque tenemos que hacer manifestaciones que cuesta un montón de esfuerzo organizarlas, salir a la calle para influir medianamente en la opinión pública, medianamente en el poder. Y eso es una forma de intervenir en el debate muy poco...
Intervenir, condicionar,
muy poco fluida.
Moldear...
Sí, muy poco fluida.
Nada.
Visto así, uno se da cuenta de que el tema que hemos elegido hoy, la libertad de expresión, que parece un tema banal o una futilidad en los países occidentales, que parece que han alcanzado ya el cenit, ¿no?, de lo que podía entenderse por desarrollo humano, es un tema brutalmente importante y trascendente, en el sentido de que la inmensa mayoría de la población, la inmensa mayoría de nosotros, no conocerá nunca la auténtica libertad de expresión en igualdad de posición con los que ostentan el poder, con las élites de la oligarquía, es decir, los poquitos que lo poseen todo y que realmente controlan el cotarro. Frente a esos, la gente humilde, ¿qué puede decir, no?
Mira, el 90% de la información que recibimos diariamente viene de 4 agencias de información. O sea, EFE, Reuters y no me acuerdo cuáles son las otras dos. O sea, el 93%, el resto... Uh-huh. Pues de internet, canales un poco así más alternativos. Uh-huh. Pero claro, la gente que ve, que escucha, que lee, uh-huh, pues esos 90% de información. El resto es muy residual, muy residual.
Totalmente. Parece mentira que cuanto más, como bien apuntado aquí, cuanto más posibilidades tecnológicas hay para la difusión, más se monopoliza la fuente de la información. En los años 30 en este país había cientos, miles de cabeceras diferentes. De hecho, donde se juntaban 4 surgía un periódico de tendencias muy diversas, desde periódicos carlistas a periódicos anarquistas, pasando por todo tipo de tendencias. Y sin embargo, hoy en día nos encontramos con un panorama informativo
completamente subordinado además al capital privado,
a la economía,
en la publicidad, ¿no? Los periódicos están completamente arrodillados frente a la publicidad.
Y lo gracioso o lo triste es que uno puede ver El País, La Razón, El Diagonal, pero luego básicamente el funcionamiento interno de estos periódicos es muy parecido, hombre, salvo la etiqueta que se ponga.
Completamente de acuerdo, y lo sabemos de experiencia propia. Un abrazo, Julia, que tú también lo sabes de experiencia propia, que está trabajando en El Público.
Cabe hablar aquí de Internet, ¿no?, y del cambio que está suponiendo de cara a las posibilidades de expresión, siempre dejando al margen a los 4.000 millones de personas que no tienen acceso ni de lejos a un ordenador ni a una conexión a redes remotas. Pero entre los 2.000 millones más o menos que sí...
Perdona, para hacer un añadido a eso, si la población del mundo fueran 10 personas, solo 2 tienen ordenador, ¿vale?
Uh-huh. Sí. Bien, pues esas 2 personas de cada 10 que tienen acceso a Internet pueden encontrar una nueva forma de relacionarse entre ellas, de difundir a priori con mucha mayor libertad, y es un medio que está naciendo, está empezando a cambiar nuestra forma de entender el mundo y que merece un análisis profundo, porque está cambiando realmente nuestra forma de entender.
Y hasta peligroso.
Hombre, hay una cosa que es verdad, y es que el aluvión brutal de información superficial que se está dando en los medios cibernéticos...
Crea niebla,
exactamente. Uh-huh. Parece que se habla mucho, pero en realidad no se dice nada trascendente o nada que sea, o muy poquito que sea de valor. Por supuesto lo hay, pero hay que, para buscarlo, es una locura.
También para eso estamos nosotros, en Tierra Gemela, sino en Radio Almenar hay un montón de emisoras locales y pequeñitas, pues haciendo esa pequeña alternativa, o esa gran alternativa a los grandes medios, que es una recomendación muy sana para en todos los aspectos.
Sí, yo quería recomendar, por ejemplo, tenemos páginas de contrainformación como puede ser nodo50.org, uh-huh, caoselared.net.org, rebelión.org, otromadrid.org, el Diagonal, el periódico Diagonal, el periódico CNT, el periódico así alternativos que conocéis vosotros.
¿Sabes el problema de estas cosas? Que desde los grandes sistemas nos quieren decir que estos medios alternativos son muy determinados y que pueden ser hasta peligrosos, como que están encasillados como en un parámetro muy determinado. No, es que esta gente es así. No, no, tú vente aquí, que somos los que los buenos, entre comillas.
Incluso te voy a decir una cosa más trágica. Y
es triste, pero es así.
Desde arriba, la ideología dominante, que se transmite ideología a través de la publicidad, se transmite ideología a través del fútbol, de la tele, de un millón de cosas. La ideología dominante, poco menos, es que meterse en temas profundos, meterse en temas importantes, meterse en temas de organización económica, de política, eso hoy está como pasado de moda. Es como el que se junta con gente que habla de esto, parece que es un tío que es un aburrido, que es un tío conflictivo, que no está a la última, que lo moderno hoy es hablar de fútbol, de coches y no meterse en líos.
Y que los de arriba se ocupan de todo.
Estoy de acuerdo, Íñigo, pero ¿sabéis un sitio donde no está pasando eso? El Magreb. La juventud es muy diferente aquí, pero bueno, eso sería otro tema para otro. Sí,
que hay gente que ha descubierto que en Túnez hay dictadura. La ha descubierto hace una semana, ¿no?
Y sobre todo que la gente allí sí está de moda hablar de estos temas. Pero
normal,
bueno,
normal.
No, sin duda, es miremos con lupa lo que está pasando en Túnez, lo que parece que está empezando a pasar en Egipto.
Y lo que pasó en Irán.
Y lo que pasó en Irán, exactamente.
Un poquito más de música. Empieza tu frase.
Os quiero decir una frase que no es mía, pero muy bonita. Luego al final de la frase os diré de quién es. Dice así: la libertad sin socialismo es injusticia y privilegio. Socialismo sin libertad es barbarie y explotación.
Kiko, ¿qué entiendes por socialismo?
Por socialismo entiendo socializar la propiedad privada de los medios de subsistencia a través de una autogestión directa por todos los miembros de un colectivo dado.
Es que yo tengo ahí matices. Por ejemplo, suponte que yo tengo algo privado y quiero que sea mío propio.
Pero por eso he dicho en medios de subsistencia, es decir,
vale, perfecto.
Las necesidades básicas. No estamos hablando ni de tu reloj, ni de mi pendiente,
ni de una casa,
ni del diente de oro que tiene Íñigo.
Vale, el tedero ni se toca. Mira,
sino de los medios de subsistencia, es decir, agua, tierra, vivienda.
Lo elemental, que las guerras del futuro van a ser por el agua.
¿Se parece?
No, que ya están empezando a ser, por cierto.
Medios de comunicación, esencial, que sean socializados. Sí,
¿De quién es la frase, Kiko?
Es de Mijaíl Bakunin, un ruso del siglo XIX y principios del XX. Nada, que dijo muchas cositas, os recomiendo que lo leáis.
Hablando de recomendaciones, Fer, ¿no, ¿nos tienes alguna cosilla?
Vale, sí, porque Kiko me ha recordado una cosa cuando ha dicho que solamente dos de X personas tendrían internet. Pues hay un documental en YouTube que se llama Y si fuéramos 100, súper bueno, en el que se ve reflejada la población mundial en 100 personas. Y se ve, por ejemplo, si en vez de ser 6.500 millones de personas fuéramos 100, pues 30 seríamos blancos, 40 negros, 20 pobres, uno solamente sería universitario, cosas así.
O sea, qué interesante, Fer.
Súper bueno para darnos cuenta
de... Y se ve en un pispás.
4 minutos. Súper fácil de ver y súper...
impactante.
Impactante. ¿No?
Y yo quería recomendar, ahora que estamos hablando de libertad de expresión, quería recomendar en verdad, cualquier libro de George Orwell. El programa pasado también le cité, pero ¿qué le voy a hacer? Es para mí un referente. Es una persona que se enfrentó al fascismo, se enfrentó al comunismo autoritario, se enfrentó a los derechistas de su época, se enfrentó prácticamente a todo el mundo y, en general, ha sido un ejemplo de la defensa de la libertad y, particularmente, de la libertad de expresión como pocas ha habido. Además, con una lucidez y una facilidad para expresarse. Todos sus libros son buenos, pero particular atención a 1984, Rebelión en la Granja, y porque nos toca muy de cerca, el homenaje a Cataluña.
Efectivamente. También yo, antes de acabar, porque quedan 4 o 5 minutos, decir que la gente, en sus medios de trabajo, en su vida diaria, que no se calle ante, por ejemplo, el poderoso. En el día a día, que siempre hay cortijos, siempre hay grupos de poder, pues ante esa gente, no callarse. Hombre, siempre y cuando tu trabajo no dependa de ello. Pero me refiero a no agachar la cabeza, ser un poco, no sé decirlo, valiente, plantarles cara, oye, pues me parece que esto no está bien, no sé qué. O sea, no callarse, porque es una especie también de dictadura
terrorista. Estás en el
y que una recomendación también quiero hacer, que cuando los poderosos hablan de libertad, tengamos siempre en cuenta que no están hablando, sobre todo los poderosos ahora de neoliberales, no están hablando de la libertad como la estamos hablando aquí, sino están hablando de una libertad que para mí es la negación de todas las demás libertades, ¿no? Que es la libertad de explotar al prójimo, es la libertad empresarial, es la libertad de la propiedad privada y los medios de subsistencia. Y esa es exactamente la libertad de la que no hemos hablado hoy aquí, y la que no queremos.
Es que el liberalismo económico, cuando habla de libertad, habla de libertad económica. Y lo dice casualmente un tío que tiene poder para mantener su propia libertad, al margen de lo que hay detrás.
Claro, y por lo mismo hablan de libertad de expresión, pero viendo el percal de los medios de comunicación monopolizados por unas pocas agencias de información y bueno.
A mí me gustaría recoger el hilo que ha lanzado Fer, que me parece que es para nuestro día a día un ejercicio impresionante. He de reconocer que yo no siempre he sido valiente, no lo sois, de hecho soy más bien tirando a cobarde, es lo que hay, querida audiencia.
Te vamos conociendo poco a poco.
Poco a poco me vais conociendo, pero me esfuerzo, joder, intento hacer un esfuerzo personal y invito desde aquí a todos los que nos escuchan para que también lo hagan, a que cuando en nuestro entorno cercano, joder, con nuestros compañeros de trabajo, en el metro, en los sitios que frecuentamos, veamos actitudes racistas, actitudes
ante el débil.
Exactamente.
Puede ser cualquier, un niño, exacto, una mujer, ante nosotros mismos,
frente
cualquier persona.
Frente a la humillación gratuita, la arbitrariedad, el menosprecio, alzar la voz. No hace falta ser violento, no hace falta ser con serenidad, pero con firmeza. Decir, no me parece correcto y no cuentes con mi silencio cómplice en lo que estás haciendo. Esto es algo difícil y yo, si viéramos un vídeo de mi vida, pasaría mucha vergüenza porque no siempre lo he hecho.
¿Por qué es difícil? Porque el miedo, que se genera de muchas formas, es exactamente el mayor impedimento que hay a la libertad de expresión y al libre desarrollo de las conciencias, de la educación y de la cultura. Por eso tenemos que tener muy en cuenta eso.
¿Quién decía la frase, el problema no es la voz del malo, sino el silencio de los buenos?
Einstein.
Albert Einstein.
Especialmente.
Einstein decía que el mundo no es peligroso solo por las personas que hacen el mal, sino sobre todo es peligroso por aquellos que se quedan mirando cómo estos lo hacen, sabiendo que está mal.
Y los malos aprovechan del silencio de los buenos, creo yo. Y yo, por cierto, hablando de Íñigo, yo poco a poco, cada vez después voy siendo más valiente, porque es un proceso evolutivo, y yo tengo problemas en el trabajo precisamente por no callarme ciertas cosas.
Eso porque no llevas gafas, no tienes miedo a que te las rompas.
Eso sí, puedo ir muy alto, con la cabeza muy alta, en el trabajo. Aunque hay cierta gente que me odia precisamente por no callarme.
Modestamente decir que las
pues ya me quito el sombrero.
Dos o tres veces en las que he plantado cara, he de decir que me he sentido bien.
Efectivamente, y luego esa gente te ve a ti y agacha la cabeza. Otra cosa es que luego las mafias que hay montadas en los sitios, porque en el trabajo también hay mafias montadas, pues vayan propagando cosas que no se tienen que limpiar la conciencia.
Pues yo quiero decir que cuando mi amigo Lalo lo ha hecho contundentemente en las calles de Madrid de forma pacífica, manifestándose por su legítimo derecho a una vivienda digna, le han arrestado, le han maltratado y le piden 6 años de cárcel.
Sí, lo has comentado.
Quiero decir que tenemos experiencias.
Sí, bueno, es que el sistema es muy complicado.
Desde aquí le mando un beso.
Pero vamos, la lucha es diaria y ante cualquier cosa. Y siempre siendo constructivo. No hace falta ni insultar, ni pegar, ni gritar. Simplemente recordar a la gente, cuando alguien hace mal, recordárselo.
En este contexto de la libertad de expresión, quería hablar de que efectivamente los insultos, los argumentos destructivos se descalifican por sí mismos. Uh-huh. A pensar todo el mundo y a buscar argumentos constructivos.
Efectivamente. Estamos acabando. ¿Algo para finiquitar el programa de hoy?
Un saludito a todos los que nos escuchan.
A Irene y a Julia, que estarán por ahí.
A Afri, a Alfon,
a todo el mundo.
A Clara y a mi mamá.
a todo el planeta Tierra. Un besito.
Vale, pues que la próxima semana estaremos y si no, pues a la siguiente.
Venga, salud.
Salud.
Espera, ponga música. Venga, hasta luego.
Escuchar esta música.